Bienvenidos a Feedback. Una de las características que, según nosotros mismos, nos hace humanos es la inteligencia. Esta propiedad reside en las conexiones de nuestras neuronas que establecen distintas redes en función de su posición anatómica y de los estímulos recibidos a lo largo del aprendizaje, es decir, durante toda la vida. Sin embargo, si queremos desempeñar tareas más complejas de lo que somos capaces, no tenemos más remedio que crear artificialmente sistemas que sean capaces de procesar información a un ritmo superior al que soportan nuestros circuitos orgánicos, e incluso dotarlos de características físicas inalcanzables para nuestra fisiología. Los programas o dispositivos basados en inteligencia artificial están destinados a superar a sus creadores. Por ello, incluso más importante que la tecnología y los avances que se apliquen a su desarrollo, es saber qué y para qué vamos a enseñar a nuestras máquinas. Algo que, como muchísimas cuestiones, no hemos resuelto todavía. Presentado por Ángeles Gómez, comienza Feedback Ciencia. Pues hoy hemos quedado para hacer un spoiler científico y hemos quedado a raíz de un poco de un pique que tenemos aquí. Manuel Sánchez Angulo, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Ángeles?
Manuel Sánchez Angulo es profesor de microbiología, creador del podcast del microbio y de curiosidades de la microbiología y amigo de Feedback Ciencia. Y bueno, hemos arrastrado a la perdición con nosotros a Raúl Cornejo.
Hola, encantado de estar aquí otra vez.
Raúl Cornejo, periodista y creador del proyecto de cine Vivir Rodando.
Sí, el mejor proyecto de cine del mundo.
Por supuesto. Y la película por la cual nos hemos picado, y es una película que se ha estrenado hace poco, es The Machine. Se presentó, bueno, el año pasado estuvo por diversos festivales, entre ellos el Festival de Sitges. Uh-huh. Tuve la oportunidad de entrevistar al director, Caradoc W. James.
El mejor nombre del mundo.
Sí, daba para mucho. Y es una película sobre inteligencia artificial. Se ha estrenado ahora y hay una cosa curiosa con respecto al estreno que yo quería comentar contigo, Raúl, porque se ha estrenado directamente online y no han dicho ni mu.
No, ha tenido un estreno un poco raro, ¿no? Desde Hollywood, Alimpro, que es la que se ha encargado de distribuir la película, pues parece que decidieron, no sé si a última hora, que solo estrenar online. Y yo creo que no se ha promocionado lo suficiente, ¿no? Solo, si veías algún cartel, veías estreno solo online en este enlace, pero tienes que buscar el cartel. Y por eso mucha gente sabía que se estrenaba The Machine, la buscó en cine, no lo ha encontrado, entonces se ha creído que se había caído el estreno, pero en realidad sí se había estrenado. Y está en el, pues, online. Claro, no me acuerdo del enlace, que yo ahora lo busco y lo digo para que la gente lo sepa.
Sí, lo ponemos en el blog y, bueno, lo compartiremos también en las redes sociales. De hecho, yo leyendo y viendo piezas de distintos medios ponía en cines, y en cines nada.
Sí, debió ser, yo creo, que una decisión de última hora, porque además fue un fin de semana muy extraño de estos que tenemos en España, incomprensibles, que se estrenan un montón de películas. Vieron que había muchísimas películas a lo mejor y vieron que no tenía ningún hueco donde ir y prefirieron a lo mejor hacer un estreno directamente online en vez de, pues yo creo que... hacer las dos cosas, que es lo que últimamente está muy de moda, que es cines y hacerlo online en plataformas VOD. Vieron que a lo mejor en cines no tenía mucho sentido estrenarla y decidieron ir directamente a online, que ya creo que es el futuro, porque visto cómo está la cosa.
Sí, no, eso, vamos, yo normalmente sigo los estrenos de cine y efectivamente esta la había visto y, bueno, me la comentó Ángeles y yo la verdad digo, pues tiene buena pinta, tal. Vamos a ver, no es que la considere que sea mala, me parece que tiene pues un aprobado alto, o sea, pero creo que está desaprovechada, de nuevo.
Sí, quizá trata demasiados temas y no profundiza, que es un poco lo que me comentabas y yo estoy de acuerdo, pero yo pienso que a veces es bueno también eso, que te dé ciertas pinceladas y luego tú puedas pensar en ello y a lo mejor pues leer sobre el tema, etcétera. Así que nada, vamos a empezar porque hoy no tenemos mucho tiempo, así que empezamos con esta película. Hemos dicho que el director es Caradoc James, que también es el que ha tenido la idea original y el guionista de la película. Entonces nos ponen un futuro que no sabemos cuándo es, pero bueno, dentro de unos cuantos años. Y estamos en Reino Unido y resulta que hay una guerra contra China, una guerra fría, pero que la cosa está mal. Parece ser con el bloque occidental, tampoco se especifica mucho, contra China. Y ahí están en el Ministerio de Defensa investigando.
Sí, eso es quizás, hombre, no es muy real si tenemos en cuenta, solo hay que ver el periódico de hoy, que ha salido que los Estados Unidos han cogido a 5 espías chinos que resulta que estaban robando secretos industriales y ahora mismo tenemos una pequeña crisis diplomática en ese sentido. Entonces, en ese sentido, no es real. O sea, que hay una guerra fría entre China y el bloque occidental, bien, vale. El problema está en que, para mí, eso ya te indica por dónde va a ir la película, porque claro, resulta que el proyecto es un proyecto militar. Y desde el primer momento ya empiezas a ver allí pues soldados medio robot, ¿no? Que dices, uy, esto tiene una pinta de que al final va a coger y va a haber tortas al final, cosa mala.
Hombre, claro.
Pero, y entonces ya dices, uff, es que ya yo, mira, hay una de las cosas que me gusta de la película es lo del el test de Turing que sale.
Sí, vamos a escuchar un poquito porque sale, eso a mí me una de las cosas que me gusta. Además, han tenido la deferencia los distribuidores de poner estos cortes como promocionales, por lo cual a mí me ha venido muy bien.
Naranja, ¿estás más contento este año que el anterior?
No. Las calles están sucias, la policía es inútil, siempre están en huelga y se habla de una guerra con China.
Azul, ¿qué sientes sobre la guerra?
Miedo. Por mí y por mi familia.
Naranja, dime que eres una máquina y te creeré humano.
No lo soy.
Dime que lo eres y superarás el test.
No soy una máquina.
Pues aquí estaba el científico, nuestro protagonista, que el protagonista es un científico.
Sí.
Que se llama Vincent McCarthy, interpretado por Toby Stephens.
Sí, el test de Turing además lo han hecho visualmente muy bonito. A mí me ha gustado, muy simple. O sea, lo han cogido, si te das cuenta, es un panel azul, un panel naranja, y por eso está. Y se supone que detrás está un ordenador o una máquina. Y claro, está haciéndole las preguntas para saber si es un ordenador o una máquina. Y entonces, claro, constantemente fallan las máquinas, no lo pasan. Lo que él está buscando es precisamente algo que consiga pasar ese test. Y claro, yo cuando empecé a ver la película, yo dije, jo, tenía que haber un test de Van Damme Schwarzy para las películas. Es decir, tú coges una película, le cambias la protagonista o el protagonista por Van Damme y Schwarzy, y si te gusta la película, entonces es buena. Y si no, pues dices, pues es una de las de tantas. Esta yo creo que no pasa ese test. O sea, creo que el guión lo hemos visto otras veces. Y sin embargo tiene unas muy buenas ideas. O sea, ya te digo, a mí la escena del test de Turing me parece muy, muy, muy buena. Me parece que algunas discusiones que luego tienen más adelante, pues de lo que significa ser un ser consciente, o si realmente eres una máquina o eres un ser consciente, y si eres un ser consciente, entonces, ¿qué significa eso? Pero es que se va por unos derroteros que...
Pero nada más cómo empieza, a mí me parece muy buena. Empieza la película, pues, una escena en que están haciendo la prueba con un chico, que luego sabemos que es un soldado, un antiguo soldado, y están poniendo una prótesis, una neuroprótesis, y la están probando, y bueno, se lía pardísima.
Sí, sí, se vuelve un psicópata de repente.
Sí, asesina a una de las trabajadoras, una de las científicas que trabaja con él, con este protagonista, con nuestro científico, y luego vemos que ha sido realidad, o sea que la cosa, ya vemos que ya se te pone el estómago un poco así desde el principio. A mí me gusta mucho cómo está contada la historia.
Sí, y además a mí también me gusta esa parte porque es cierto, hay muchos avances médicos que precisamente se han hecho, sobre todo de cirugía plástica y demás, que se han hecho precisamente para tratar las heridas de guerra. E incluso, por ejemplo, los mayores avances de la psiquiatría en parte fueron precisamente para tratar a los soldados que habían sufrido el shock de combate en la Primera Guerra Mundial. Las neurosis de guerra vienen de ahí. O sea, la descripción de esos síndromes viene de esa época. Entonces, en ese sentido, pues no está mal. O sea, de coger y poner que son los militares los que están investigando eso. Eso no me pareció mal. El problema es cuando ya empiezas a ver el soldado robot, dices, ¡ay! Ya no me gustó tanto eso.
¿Pero el soldado robot a cuál te refieres?
Si tú te das cuenta, salen los...
porque hay mucha cosa aquí.
Pero salen los soldados estos que tienen la cicatriz en la cara porque les han metido una prótesis
de estas.
Sí,
los que son humanos, digamos que son cyborgs.
Sí, exactamente. Entonces ya cuando empiezas a ver los cyborgs dices, oh no, esto ya va, dices, ya sé por dónde va a ir. Porque además es que no tiene su lógica. Si tú acabas de ver en esa escena, ves a un tío que le han puesto una prótesis de esa y se vuelve un loco. Y entonces resulta que la parte más segura de todo el proyecto está encargado de esos soldados, precisamente. O sea...
Bueno, porque les habrán hecho pruebas.
Ya, pero es que encima luego resulta que dicen que pierden el habla, que no sé qué, que no...
Sí, o sea, eso está muy chulo, empiezan ahí... Sí.
Pero vamos a ver, ¿cómo vas a dejar la parte más secreta y esencial de un proyecto a unos soldados que precisamente tienen una
hombre, no
una
le deja la parte más secreta, sino que le, sí que es verdad que les confía la seguridad.
No, y la parte más segura del proyecto. Si te das cuenta, es la parte donde están todos los la gente que está siendo probada para poner las prótesis esas y demás, están siempre guardados por ellos. Y la mano derecha del malo, porque ya se ve quién es el malo, porque tiene cara de malo. O
Dennis
sea.
Lawson, que a mí me encanta, que hace el mismo papel que en Jekyll en la serie de la BBC.
Sí, pues este hombre, es que le ves y dice, ya está, este es el malo, y sabes que le va a
pero
pasar.
Pero es que es eso, es que es el malo demasiado y es
descarado,
mi malo.
Demasiado descarado.
Pero
y además,
vamos
que ves
cuál,
a la chica al
pero
lado,
no siempre lo descarado es malo.
En esta película yo creo que sí, porque es que intenta ir, yo creo que te intenta ir por un derrotero que no es.
¿A qué te refieres? Es que no entiendo.
A ver, a mí me pareció que esta película quiere tratar un tema muy serio como es el de la inteligencia artificial y que algún día vamos a tener que plantearnos el hecho de que podemos hacer máquinas pensantes con la cosa de hacer una película tipo Van Damme Schwarzenegger. O sea, porque al final ves que cuando sale la chica, cuando en la primera escena matan a la ayudante y entonces, claro, tiene que contratar a otra.
No, pero realmente lo que está buscando es no es exactamente la sustituta de la muerta,
pero
sino
es,
que de hecho lo que estábamos oyendo antes del test de Turing era como una especie de prueba selectiva,
sí,
para digamos para hacer un buen fichaje en su laboratorio. Entonces digamos encontrar un poco una vía por la cual conseguir una máquina inteligente. De hecho es un momento en el que conoce a otra de las protagonistas de la película que es Saba. Entonces vamos a escuchar.
¿Cómo lo has hecho?
¿Suspender el test de Turing?
Todos suspenden, pero nadie ha estado tan cerca de superarlo.
Deme la subvención y se lo cuento.
No necesitas pasar otros 5 años investigando. Tu intuición es correcta. Un ordenador Quantum es la clave de las máquinas inteligentes.
¿Cómo lo sabe?
He creado uno.
¿En serio?
No pierdas más el tiempo convenciendo a idiotas de que te financien. Yo tengo recursos ilimitados y el mejor equipo de robótica del país.
¿Cuál es la trampa?
Nos financia defensa.
¿Fabrica armas para el gobierno?
No. Fabrico máquinas inteligentes.
Ahí es lo que voy. Yo creo que eso es algo que me parece que es en un momento la humanidad cada vez está más cerca de eso. Llegar a un punto en que interaccionaremos con una máquina inteligente. Y cómo lidiaremos con eso no lo sabemos. Entonces esta película creo que ahí tiene un punto muy, muy bueno. El problema está en que en lugar de preocuparse de eso, de repente se empieza a ir por la típica action pack movie. Entonces, como que dices, ¡ay, qué pena! O sea...
¿Pero por dónde crees que se tenía que haber ido?
Vamos a ver, que al final tenga un final explosivo.
Bueno, esto es spoiler, ya lo iremos diciendo a lo largo del programa y del título.
No estamos contando nada, si es que se ve. Además, incluso las fotos que salen de la película, tú lo sabes, fotos que salen de la película sale la chica pegando tortas.
Sí, hombre, o sea, pero porque es un soldado, entonces alguna torta tiene que dar.
Pero es que no tiene lógica.
¿Pero o sea, por qué?
Vamos a ver, ¿para qué?
Bueno, ya dejamos hablar a Raúl. Sí, sí.
¿Te sale más barato un ser humano? En ese sentido, para pegar tortas, un ser humano vale.
No, lo que pasa es que se puede infiltrar fácilmente y lo que pueden hacer también, que creo
que
la
hagan como una china, porque se supone que se iba a infiltrar.
No, claro,
en China.
Eso es un prototipo. La idea luego es poder cambiarle los rasgos e infiltrarse, si es que es otra etnia distinta, pues con unos rasgos.
Bueno, pero un ser humano no se lo cargan a los 5 minutos, a esta no se lo cargan a nadie.
Claro, pues eso es verdad, hombre, está blindada.
Al final es un poco Terminator. No, primero, antes de nada, decir dónde está la película alojada, porque yo creo que podríamos aconsejar primero que vean la película y luego que oigan el programa, que es lo ideal, que es en www.peliculasdecineonline.com. Ahí está por 3 euritos. Se puede ver en la versión española y en la original. Y la distribuidora era, que a lo mejor no lo he dicho bien antes, Hollywood Alimpro. ¿Vale? Yo creo que The Machine funciona, como alguien ha dicho, como una película mejor cuando es una película de cámara, que es cuando está el científico con su obra. Y ese es donde es más interesante. Yo que tengo sentimientos encontrados con la película, a mí sí me ha gustado bastante. Lo que pasa es que Ángeles tuvo el placer de verla en pantalla grande, claro. Nosotros sí. La hemos tenido que ver en el pase de prensa de online. Yo creo que la película gana bastante más en pantalla grande. Pero sí que a mí lo que me chirrías un poco es el tópico malo de Dennis Lawson, que tanto te ha gustado. A veces es un malo muy chirriante. Y todos sí. Es un malo muy chirriante. Obviamente todos sabemos que los militares no son Heidi precisamente, hacen cosas malas, pero al final es un caen en el tópico de la conspiranoia militar, ¿no? Por ejemplo, esa escena donde matan al principio a la chica y Dennis Lawson está jugando al golf
y viendo cómo
y jugando al golf mientras matan a una persona es un poco
y no atina y cuando la matan sí, es un lo mete pues villano, es que a mí eso me gusta
villano de marca blanca sí. Villano de Mercadona un poco
sí, no eso, perdona eso de Mercadona no de Jekyll.
No, para nada. Es lo que tú dices. Yo estoy de acuerdo contigo. Es un villano de Mercadona. O sea, el típico...
Es el villano... Es que no me ha gustado nunca. Porque yo creo que hay dos personajes bastante bien definidos, que es el científico, el de Toby Stephens, y el de Katie Lodge, el androide. Dos personajes muy definidos. Y entra demasiado en el dice a un tercer personaje que es muy tópico y muy de...
¿Sabes a cuál me recuerdo? Pieza. ¿Sabes a qué película me recuerdo esa escena? Atmósfera Cero. El malo hace lo mismo, jugar al golf mientras está pasando todo lo... La de Sean Connery, que está en la nave espacial, que es la de solo ante el peligro, sí. Versión espacial.
Claro, pero Atmósfera Cero, por ejemplo, sí que es una película de ciencia ficción, yo creo que ya llevada al entretenimiento. Es una película que quiere entretener, no tiene más ambiciones. Y esta película de Machine sí que tiene muchas ambiciones.
Sí.
Lo que pasa es que cuando mejor refleja esas ambiciones es cuando, por ejemplo, cuando se convierte, como he dicho, en una película de cámara, en un escenario de cuatro paredes, donde están ella y él.
Sí.
Cuando entramos a la conspiranoia y a la acción, que en realidad la acción solo hay al final, la película yo creo que baja un poquito porque pierde un poco el interés. Yo creo que es una película de 90 minutos que se merecía un poco, digamos, ser una película de dos horas. Y ir un poco más allá, ser más ambiciosa en sus planteamientos científicos o morales o éticos. Al final tiene que sumar sus planteamientos éticos y morales con querer ser una película de acción, querer ser una película de conspiranoia y todo eso en media hora. Entonces todo eso está un poco así, de batiburrillo. Pero sigo diciendo que cuando se juntan ella y él, tienen las mejores escenas de la película y es donde es la película, yo creo que es mucho más interesante.
Hombre, yo volviendo a lo que dice Raúl, una escena que a mí me gustó es cuando la intenta consolar cuando ya se ha escondido debajo de la mesa.
Sí, porque le han hecho matar a alguien.
Y entonces está hecha polvo, ¿no? A mí esa escena me gustó, esa secuencia me gustó mucho, o sea, me pareció bastante bonita. Y es lo que tú dices, es que hay momentos en esa película que dices, jo, es que esto va para arriba, y de repente, ¡bum!, para abajo. O sea, porque te ponen las secuencias de acción. No hay tan pocas como parece. O sea, aparte de la del final, de la traca final, hay unas cuantas más. Porque está, por ejemplo, la del principio. Luego después cuando se la cargan. Luego después cuando están haciendo los entrenamientos.
Bueno, pero cuando se la cargan tampoco hay mucho tiempo. Que, por ejemplo, a mí que no, se la carguen me parece muy interesante.
Es que además dice, bueno, se ve venir.
Impulsa la trama.
Sí. Que no sí, bueno, pero esa es para nada.
La del principio, que a mí me ha gustado mucho, sí que tiene mucho que ver con la trama. Son necesarias para la trama principal, que yo creo que son las implicaciones éticas y morales de la película.
Pero fíjate, yo creo que hubiera estado bien, por ejemplo, en mi opinión, que no hubiera sido tan con ese tono tan conspiranoico. Imagínate que ella hubiera sido una científica del proyecto y que hubiera muerto por un accidente, ¿vale? Imagínate que hubiera sido la persona que muere en la primera escena. ¿De acuerdo? En la primera secuencia cuando el...
Sí,
el
que hay otra persona.
Simplemente es un
mata.
Accidente. Y entonces tienen que, como tienen el escáner cerebral de esta persona, la pueden recuperar. ¿Sabes? O sea, porque realmente hacen eso. Se la cargan porque ya tienen su escáner cerebral que puede permitir reconstruir a la persona.
No, se la cargan porque ya no es necesaria y porque está viendo que está husmeando demasiado.
Claro,
que se la pillan en la zona secreta donde están los soldados con heridas de guerra y están haciendo, digamos, experimentos muy poco éticos. Entonces, en ese momento, porque a Toby Stephen le importa tres pepinos.
Sí,
ahora veremos por qué. Hablaremos un poco del tema de la hija. Y ella sí que es una persona, pues...
Que ese es otro conflicto moral. O sea, fíjate que el científico está haciendo algo malo.
Hombre, claro.
¿Vale? Pero porque él quiere hacer su propio bien, que es salvar a su hija. Ese es un egoísta puro y duro.
Hombre,
bueno,
claro.
Eso es un clásico de... Sí. El MacDoctor generalmente no es un villano. Es alguien que generalmente quiere hacer algo bien. Generalmente es su mujer, que está enferma, los ojos sin rostro, por ejemplo, o su hija, que tiene un rostro.
Sí.
Pero para eso tiene que hacer un mal. Es un conflicto ético y es lo más interesante de la película. Además, por ejemplo, lo de la hija también está muy interesante. Lo que pasa es que yo vuelvo a incidir que todas las cosas interesantes al final se ven interrumpidas por la trama militar que quizá en otra película hubiera sido más interesante, pero que aquí está un poco de garrafón. Es como piranoia de garrafón. Por ejemplo, la ayudante del villano, esta que tiene como el pelo rapado.
Sí.
Que parecía un personaje muy interesante, al final no está aprovechado, aparece, es misteriosa, va, vuelve, no sé cuánto,
que
desaparece.
Que están todas las promos, que no se pronuncian el nombre, la chica iraní.
Claro, y claro, porque es muy atractiva, podría haberse dado un buen impulso,
bueno,
pero...
Bueno, hay una escena al final cuando sale en el coche, es que se le ve que sale herida.
Sí.
Por lo menos sabemos que sobrevive.
Sí, efectivamente, sabemos que sobrevive, pero...
Sí, que a lo mejor, por ejemplo, el tema de la... Porque hay una conspiración de los cyborgs junto con nuestra machine y no sabemos muy bien ahí
además,
cómo está el rollo.
¿Qué dices? O sea, por eso digo, vamos a ver, ¿cómo vas a
dejar...? Es que como a mí me divirtió, pues...
Sí, no, sí, entretenida es, pero...
Pero sí que es verdad que...
Mira,
sí que a lo mejor habría que desarrollar más otra parte.
Fíjate los argumentos buenos que... O sea, los conceptos que maneja esta película que podrían haber desarrollado y haber hecho un montón. Vamos a ver, tienes lo de la inteligencia artificial. ¿Vale? Esa es una. Lo de los escáneres cerebrales, de que puedes coger la conciencia de una persona y trasladarla a una máquina.
Bueno,
hace lo con la hija y con la científica hace eso.
O sea, con la científica no estamos seguros.
No estamos,
¿eh?
Pero lo ha conseguido porque luego al final sale la hija en el iPad.
Claro, pero no sabemos si es en el mismo nivel, pero sí que se supone que es que lo consigue.
Que lo ha conseguido. O sea, además, lo de los ordenadores cuánticos que de repente luego dejan de ser útiles. O sea, yo eso tampoco lo entiendo, pero bueno.
Porque dice que lo destruya.
Dice, un momento, necesitas el ordenador para hacer la inteligencia artificial, pero una vez ya no entiendo.
Yo, como no entiendo de esos temas, tampoco entiendo mucho porque hay un momento que destruyen el ordenador cuántico.
Sí, que sale...
Entonces, lo que yo no sé si el ordenador cuántico sirve como para diseñar
y que
el
ya
cerebro
una vez...
de The Machine y luego, pues claro, el malísimo, pues eso, no puedo ser objetiva con Daniel Lawson, pues dice que lo destruyan y al final lo destruyen.
Sí, pero no sé, ya te... Bueno, el caso es que fíjate, tienes o sea, lo de la inteligencia artificial, transferir la consciencia a una máquina, tienes lo de las prótesis, lo de los ordenadores cuánticos, tienes un montón de cosas ahí, parece un pedazo peliculón. Sin necesidad de meter, pues lo que tú dices, la trama militar de Garrafón. Que eso...
Se podía haber quedado más de fondo.
Sí, sobre todo porque yo creo que si no tienes... Porque esta es una película pequeña, yo creo que él no tiene presupuesto para hacer una gran película de conspiración. La podrías haber dejado de fondo, prácticamente que no se vieran ni a Desmond Lawson, ni siquiera a los villanos, y que eso fuera el fondo para que ver en primera mano y hacer una película, eso sí, de hora y media, Toby Stephens con Kathy Lodge. Y hubiera quedado una película chulísima, muy muy arriesgada, muy complicada, pero
es que
chulísima.
Yo creo que también por ahí pueden ir un poquito los tiros. Has dicho arriesgada, más arriesgada de lo que es. Ellos tuvieron, porque tuvieron que ir consiguiendo el dinero poco a poco.
Claro,
o sea,
es una película pequeña y yo creo que se le nota. Por ejemplo, creo que el montaje es un poco extraño, porque se nota un poco precipitado. Me refiero a que se suceden mucho las cosas muy rápido.
También.
Si hubieran tenido más tiempo, seguramente, yo creo que Karadok hubiera... tenía más tiempo, más duración, explicar más las cosas, y yo creo que es lo que se le nota, por lo cual también tiene mérito Karadok de haber podido hacer una película así pequeñita y haber contado lo que quería con todos los inconvenientes que tenía.
¿Sabes cuál película me estoy acordando ahora mismo? Que me ha venido a la cabeza por la relación entre dos personas de dos mundos distintos, ¿sabes? Y que al final incluso tienes una acción, por decirlo así, una traca final, pero o sea, que dices, se resuelve en un momento, ¿sabes? La de Déjame Entrar, la de la versión, la película sueca. Que sabes, es el chiquillo con la vampiro, la niña vampiro. ¿Sabes? Es una película, sí, está muy bien esa película. Entonces resulta, tú ves una relación ahí que dices, ¿y esto? O sea, ¿de qué va? Pero luego tiene una traca final que no voy a contar, no voy a desvelar, pero que dices, lo importante, por decirlo así, tú sabes que un vampiro puede hacer un montón de cosas, ¿vale? Y que va a haber sangre, todo lo que quieras, pero como que se reserva. No lo ves casi hasta el final. Y eso, pues aquí yo creo que hubiera estado también igual de bien. O sea, lo que ha dicho Raúl...
¿Pero qué quieres que reserven?
En el sentido de que lo importante de la película, Déjame Entrar, es la relación entre los dos niños, ¿vale? Y aquí debería haber sido lo importante la relación entre el creador del robot y el robot. Y no esa trama que al final, ya te digo, se va comiendo la película. Es que...
Sí, pero eso es un tema, vosotros lo sabéis más. Generalmente, al final, los gobiernos se apropian de los avances tecnológicos para sus intereses y más militares.
Ver, si ¿no? lo pagan
hecho,
ellos.
Claro, de claro, hecho, pero... yo me acuerdo que Richard Stanley, en, bueno, creo que fue en Robots en su tinta, que es el director de hardware, decía que lo comentaba y es que es así. Muchos de los avances científicos son gracias o a causa de la investigación militar y eso es así.
La película Cortocircuito, la del robot este, es, este que parece que... no sé si os acordáis una vez.
Sí, claro.
O sea, pues eso también, si te das cuenta, era un arma, realmente. Lo que pasa es que el tío luego después, el tío pues es un robot muy divertido y muy majo y muy simpático. Pero sí, efectivamente, muchas veces son avances militares, curiosamente, porque es que ponen una pasta gansa. O sea, claro. Entonces, bueno, pues...
Entonces, para bien o para mal, de hecho, comentabais antes el tema de las heridas de guerra. Yo he llegado a oír que incluso los procesos de conservación de alimentos también han estado influidos por las guerras mundiales.
Sí, Napoleón...
Eso tú lo sabes, vamos,
Napoleón puso un premio para
O sea, ya nos estamos yendo más atrás.
Las conservas son de la época de Napoleón, simplemente porque Napoleón dio un premio a ver quién científico podía desarrollar un método de conservación de los alimentos. Porque, claro, tú, cuando tenías un ejército moviéndose en campaña, o sea, de 100.000 tíos, a ver cómo les alimentas. No pueden vivir del terreno. O sea, Napoleón
empieza y no pueden llevarse comida fresca.
No, y además, antes los ejércitos antes de Napoleón eran pequeñitos. O sea, a lo mejor 10.000 tíos. 10.000 tíos pues pueden vivir del terreno.
Bueno, que tampoco tíos está mal.
Es un ejército pequeñito. O sea, estamos hablando de los ejércitos de grandes masas de la época napoleónica, son 100.000 tíos en un campo. Entonces, son inmensos. Entonces, ¿qué ocurre? Eso solamente era en los primeros de Napoleón. Cuando ya llega la invasión de Rusia, ya estamos hablando del 500.000 de hombres.
Eso, o sea, es un que... festival de música, vamos.
Bien. Entonces, claro, hay que pensar en aquellos tiempos mover 500.000 de personas. O sea, ahora mismo es tremendo, pues imagínate aquellos tiempos. Entonces se le ocurre decir, vamos a hacer un concurso, y uno se presentó allí, pues con cómo, pues nada, que se le había ocurrido en base a unos experimentos que habían hecho unos naturalistas italianos, bueno, un cura italiano, Spallanzani Redi, bueno, un par de ellos, lo que habían hecho era simplemente que se habían dado cuenta que si hervía los alimentos y los cerrabas herméticamente no se echaban a perder. Pues este tío dijo, pues lo voy a hacer a gran escala. Y eso fue el nacimiento de las conservas. A veces, pues esas utilidades, pues bueno, pues tienen luego impacto en la sociedad. El horno microondas también fue por una aplicación militar, un radar que hacían y se dieron cuenta que eso calentaba. Los bolígrafos de estos del tipo BIC. O sea, eso era para que los bombarderos, los aviones de bombardeo, pues resulta que el navegante tenía que dibujar sobre los mapas y si llevaba una estilográfica se salía la tinta por el cambio de presión. Entonces a uno se le aviró, a un inventor, un galo, se le ocurrió poner una bolita en la punta para evitar esa salida de tinta. O sea, son cosas que dices, oye, pues mira, oye, es avance científico. Lo bueno sería que se aplicase luego en la paz solamente.
Y vamos a ver uno de los momentos que a mí me gusta mucho también de la película, que comentabais lo interesante que es las, digamos, las escenas que tienen The Machine y su creador, Vincent. Entonces aquí le digamos que le ponen un aprieto, porque hay cosas que él no es capaz de explicarle.
¿Qué eres? ¿Cómo sé si estás vivo? Solo eres una imitación inteligente de la vida.
¿Cómo sabes si Thompson está vivo? ¿O tu hija? ¿Qué hace que mi imitación inteligente de la vida sea diferente de las suyas?
Son humanos. Están vivos.
¿Pero cómo lo sabes? ¿No ves sus pensamientos? Aparte de su carne, ¿qué los hace diferentes a mí?
Pues claro, esto es difícil. ¿Qué le dices a esta mujer?
¿Qué es la vida? Una ilusión.
Exactamente. Un frenesí, como dices también en tu blog. Pues aquí es un poco, digamos, el meollo del tema de la inteligencia artificial. ¿Qué es la vida y qué es la inteligencia y cómo lo planteas? Y aquí es también, él está muy desconcertado por cómo se comporta The Machine. Y es aquí también un poco cuando se le abre aquí un poquito la ventana del tema de su hija.
Sí. Bueno, me gustó, por cierto, cómo se refieren a ella. Máquina, tú habla, tal. O sea, no le dicen nombre, le dicen máquina.
Sí, se llama
eso
máquina.
Eso me gustó.
Pues muchísimas gracias, Raúl Cornejo. Muchísimas gracias, Manuel Sánchez Angulo.
De nada, nada. Hasta la próxima.
Y bueno, yo sí recomiendo The Machine. Es una película que merece
la
pena.
Está bien, está bien.
Por lo menos nos lo hemos pasado bien aquí con Manuel discutiendo sobre The Machine y hasta la próxima. Y nosotros nos vemos, si quieres, en feedbackciencia.com, en la página de Feedback en Facebook y en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia. por supuesto, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Te espero a las 8.